Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Escribo el telegrama que resume las últimas horas de campaña. El candidato socialista comete un grave error. Stop. Sánchez concreta su promesa de imposible cumplimiento. Stop. Sánchez concreta su promesa de traer a Puigdemont. Stop. Sánchez no puede traer a Puigdemont. Sánchez prometió el lunes en el debate lo que no podía hacer. Pero Sánchez, esta mañana, se ha atribuido la euroorden. Sánchez dice que hay euroorden contra Puigdemont porque él manda en la fiscalía.
¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Estas declaraciones de Sánchez son exactamente lo contrario de lo que dijo Sánchez hace unos meses. Sánchez no manda en la fiscalía. Sánchez se atribuye facultades que no tiene. Sánchez pone gravemente en peligro la euroorden. Sánchez pone en peligro con estas declaraciones que al final Puigdemont acabe en España. La euroorden no es fácil. Hoy mismo Reino Unido se ha negado a activar la euroorden por desproporcionada, la euroorden contra Clara Ponsatí. Los belgas, después de lo que ha dicho Sánchez, pueden argumentar que no hay separación de poderes. Sánchez se equivoca. Calvo, la vicepresidenta, profesora de Derecho Constitucional, ahonda en la equivocación.
El fiscal o la fiscal general del Estado, ¿quién lo nombra en España? ¿Quién lo nombra? El gobierno. Así que tiene
las asociaciones de fiscales, con razón, se enfadan mucho. Las asociaciones de fiscales emiten comunicados contra Sánchez. Stop. Sánchez después lo intenta arreglar en Twitter. La fiscalía, dice Sánchez, cuenta con el respaldo del gobierno en la defensa de la ley y del interés general. No es eso lo que ha dicho Sánchez esta mañana. Sánchez se ha hecho el chulito diciendo que él es el que manda en la fiscalía. ¿Por qué Sánchez se ha equivocado tan garrafalmente? Hay encuestas fuera de España. Las encuestas de fuera de España dicen que Sánchez no va bien. Le dan a Sánchez 120 diputados. Sánchez quiere mostrar mucha firmeza con Cataluña. Y la intención de mostrar mucha firmeza con Cataluña acaba derrapando y saliéndose de pista. El PP está convencido de que la crisis en Cataluña le quita votos a Sánchez. Casado insiste en que Sánchez está maniatado por los independentistas.
Ahora mismo Sánchez está en manos de si Torra decide apretar o no apretar esa semana o en la jornada electoral.
Cayetana busca votos en el debate de TV3, denuncia la parcialidad de la televisión catalana.
Ustedes no han construido una nación, han construido una secta, efectivamente. Yo llevaba también subiendo las escaleras quitando lazos amarillos a la entrada.
Iglesias sigue explotando entre los votantes del PSOE el miedo a que Sánchez pacte con el PP, como hizo en el debate del lunes.
La gente socialista es de izquierdas y no quieren ver a su partido gobernando con el Partido Popular, y que tienen memoria y que están hartos de que les engañen, que les digan en una campaña que son muy de izquierdas.
Vox sigue fuerte en las encuestas. A Vox le viene bien aparecer como un partido algo más moderado, pero Vox insiste en demonizar a los inmigrantes con datos falsos que vinculan migración a violencia sexual. Espinosa Los Monteros.
Que hay 3 veces más violaciones cometidas proporcionalmente por extranjeros que por españoles.
Los datos están extrapolados y son falsos. Y mientras sigue la campaña, los españoles no nos quitamos de encima la sensación de que estamos ante el día de la marmota, que estamos ante políticos que se empeñan en no enterarse de lo que pasa en la sociedad española. Una sociedad que quiere acuerdos, unos políticos que siguen sin estar dispuestos al pacto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues precisamente las palabras de Pedro Sánchez sobre la dependencia de la Fiscalía del Gobierno siguen provocando reacciones. Hace unos minutos, en un comunicado, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asegurado que las actuaciones del Ministerio Fiscal siempre se han realizado con autonomía y sujetos a los principios constitucionales. Y hasta más de un año tardan en pagar a sus proveedores algunos ayuntamientos. También las comunidades autónomas siguen incumpliendo la ley que les obliga a liquidar facturas en 30 días. Susana Moneo.
Siguen las facturas en los cajones. Las administraciones locales son las que más tardan en pagar, precisamente con quienes más trabajan los autónomos. La media de pago en Jaén es, por ejemplo, de 542 días. También supera el año Jerez de la Frontera. Antonio trabaja para diversos ayuntamientos en Andalucía.
Se sigue vulnerando. Cobran quienes cobran, los primeros, y el otro pues que espera un poquito.
Los ayuntamientos más rápidos son Zamora y San Fernando. Por comunidades, Murcia y Cantabria son las que más tarde pagan a sus proveedores. 2 meses y medio. Las más rápidas, Galicia y Canarias.
Y en la bolsa, la falta de grandes novedades en torno a las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos ha hecho que los inversores vuelvan sus ojos hacia los indicadores macroeconómicos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha bajado un 0,10% hasta 9.398 puntos. Han flojeado hoy Repsol, Telefónica y también los bancos, pero han subido algunos valores como Indra, Amadeus, Másmóvil o Siemens Gamesa. Esta tarde Wall Street se toma un respiro, pero no se aleja demasiado de sus máximos históricos. Hoy los datos económicos han sido agridulces. La actividad sigue muy débil en la zona euro, a pesar de que ha mejorado levemente el mes pasado. Los indicadores continúan en sus peores niveles de los últimos 6 años y medio. Alemania sigue en contracción, mientras España crece, pero lo hace a su ritmo más débil desde 2013. Europa está estancada y corre el riesgo de empeorar en el cuarto trimestre. El Fondo Monetario Internacional teme que la debilidad del sector industrial se contagie al sector de servicios.
Y te cuento que ya está en marcha la Vuelta a España en coche eléctrico. El e-reto de Endesa, en el que van a participar 16 pilotos que van a recorrer 7.000 kilómetros en una semana, se ha presentado hoy ante la sede social de Endesa en Mallorca y va a terminar dentro de una semana en Madrid. Carlos Ferrer, director de distribución de Endesa en Baleares, explica las ventajas de la movilidad eléctrica.
No contamina, es un coche silencioso, es de una conducción mucho más sencilla, de un mantenimiento menor. Yo le diría que lo probasen y entonces se enterarían un poquito de cómo, de todas esas ventajas las vivirían en ellos mismos.
Y en los deportes, noche de equipos madrileños en la Champions, Luis Munilla.
Tiempo de juego hoy, Pilar, desde las 8:30 en la cadena COPE, porque a las 9 juegan sus partidos Atlético y Real Madrid. Los blancos sin margen de error ante el Galatasaray en el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Rodrigo se mantendrá en el 11 como titular en principio, como cuarto partido consecutivo. Ayer descartó por decisión técnica Zidane a Vinicius. Siguen de baja James y Bale. Se esperan 2 novedades en el 11, la presencia de Marcelo en el lateral izquierdo y de Valverde en el centro del campo, enfrente a un Galatasaray que todavía no ha hecho ningún gol en esta competición y en el que sigue siendo baja su delantero colombiano Falcao. Se espera una buena entrada en el Bernabéu, con presencia de 750 aficionados turcos en las gradas.
Y también a las 9, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, con opciones de estar hoy en los octavos de final. Alemania, Antonio Ruiz.
En 5 minutos abandona este hotel de concentración en Colonia la expedición del Atlético de Madrid rumbo al Valle Arena, donde a las 9 efectivamente va a librar una batalla que puede ser definitiva para conseguir su clasificación a falta de 2 partidos para los octavos de final de la Champions. Pendientes de 2 situaciones, la del terreno de juego, ayer impidió el mal estado del césped que se entrenara el Atlético de Madrid, y del 11 titular para confirmar si de inicio comparecen en el ataque Diego Costa y Morata.
Si gana el Atlético y gana también la Juventus al Lokomotiv, el Atlético estará en octavos de final. El partido de la Juve comienza a las 7:05. Hoy también otra cita, octavos de final del Mundial Sub-17 con el España-Senegal a las 8:30. Y no se ha desconvocado la huelga en el fútbol femenino, pero la federación ofrece una solución: poner la diferencia de dinero entre lo que piden las jugadoras y lo que ofrecen los clubes.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece, que no es poco, pero lo hace sin lluvia. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana, abrigarse mucho, que baja el mercurio y lo hace bastante, además. Respecto al tráfico, accidente de entrada en la A3 en Santa Eugenia. Está generando 3 kilómetros de atasco. Dificultades también de entrada en la capital por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Canillejas y cruce con la M30, y en la A6 Majadahonda y El Planteo. También problemas en la M607 en El Goloso y a la altura de la Autónoma. De salida, complicaciones en la A3 en Rivas y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón. Lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3. En la M30, retenciones entre Moncloa y Puente de los Franceses y entre Costa Rica y Ramón y Cajal. La Asamblea de Madrid celebrará pasado mañana un pleno centrado en los MENAs, la brecha de género y la ilegalización de partidos separatistas. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy, miércoles 6 de noviembre, a 4 días de las elecciones, el equipo de Solo Tengo 5 Minutos lo ha conseguido. Ignacio, buenas tardes.
Hola, Pilar. Sí, sí, lo hemos conseguido. Han sido meses de duro trabajo, de investigación intensa, pero lo hemos encontrado.
Por favor, pero ¿cómo? ¿Cómo lo habéis localizado?
Bueno, no te puedo desvelar nuestras fuentes, pero quiero dar las gracias al Mossad y a la ayuda impagable de este programa.
Comando de investigación.
Bueno, y no sé, ¿cómo es tú que le has entrevistado? ¿Cómo?
Bueno, pues la
no
verdad
sé,
es que...
¿qué has notado? ¿Cómo es?
En las distancias cortas parece un tipo normal, pero enseguida percibes que es especial, es diferente.
Edel Miro es panadero. Parece un tipo normal cuando sale del obrador a las 6 de la tarde y se dirige sigilosamente a su domicilio. Desaparece en el portal protegido por la complicidad de su anonimato. Pero le hemos descubierto. Y ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Vamos a llamarle al telefonillo.
Sí, ¿quién es?
Edelmiro, somos de Comando Investigación.
Anda, pues aquí no vive ningún Edelmiro.
Vaya.
Sí, se resistió.
Parece que no os lo iba a poner fácil, ¿no?
No, quiso despistarnos, pero sabemos lo que hay que hacer en estos casos. Tuvimos que mentir, Pilar, y volvimos a llamar al telefonillo.
Decidimos que había que mentir y volvimos a llamar al telefonillo.
Sí, ¿quién es?
Somos de Amazon. Traemos un paquete.
Ah, pues suban, suban. Es el quinto...
Hemos distorsionado la letra de su piso para evitarle futuros problemas. Nos abre la puerta confiado, pero cuando ve las grabadoras y los micrófonos, se derrumba. Ha sido descubierto.
Pobre hombre, casi me da pena.
Son tácticas duras, pero hay que
utilizarlas.
Sí,
ya lo veo, ya lo veo. Oye, ¿y una vez dentro lo reconoció todo?
Todo, claro, ya no tenía otra salida. Además, teníamos testimonios de familiares y amigos.
Marcelina es una vecina.
En el barrio la verdad es que era muy querido, nos ha sorprendido a todos.
Su cuñado Anselmo.
Sí, ya se lo decía yo, Edel, que te van a pillar, que te van a pillar.
Y su hijo Abelino.
Siempre igual, muy cabezota, déjalo ya. Pues no señor, no lo deja.
Pero bueno, vamos a ver si nace, por favor, Basta ya de tanta tensión, que yo creo que los oyentes también queremos escuchar a Edelmiro.
Lo sé, ha llegado el momento. Ahí lo tenéis.
¿Por qué lo has hecho, Edelmiro?
Sé que hay gente que no lo entiende, pero yo no puedo evitarlo. Y aunque parezca incomprensible, reconozco que disfruto haciéndolo. Sí, soy yo. Yo me leo los programas electorales de todos los partidos políticos de arriba abajo.
¿Todos?
Sí, todos. Antes solo había 2 partidos, pero ahora cada vez hay más y disfruto el doble. Está el Vox ese de Carrascal y el Rejón de Vaya País. Yo no paro de leer programas, me encanta. Subrayo todo, lo coloco por temas y luego me encanta comprobar que no cumplen nada de lo que ponen.
Qué
impresionante,
fuerte,
¿eh? Se los lee todos los programas.
O sea, el tal Edelmiro, ¿no?
Edelmiro.
Qué fuerte. Oye, yo estoy, no sé, helada.
Sí, sí, pero espérate porque esto no es todo. Agárrate bien a la silla.
Descubrimos en la pared de su casa cientos de fotos de Edelmiro presidiendo mesas electorales. Algo nos huele a chamusquina.
Me tocó ser presidente de mesa en 1977 y me encantó, claro, cómo disfruté. Y desde entonces, pues, me ofrezco voluntario en cada cita electoral. ¡Ay! Llegar a las 7 de la mañana a la composición de la mesa me da la vida.
¿Qué te parece?
Pero qué cosas, Ignacio,
sí,
¿eh?
Es muy...
Si
es...
nunca nadie quiere estar en la mesa, ni ya. Ser presidente de mesa electoral, ni nada.
Lo sé, pero Edelmiro es especial y se lo preguntamos. Verás lo que nos contestó.
Pero si nadie quiere que le toque.
Pues yo lo pido. A lo mejor en otros colegios el bocadillo no es bueno, pero en el mío nos dan uno de atún con pimientos que te chupas los dedos. Llevo ya 49 elecciones sin fallar ninguna y lo hago encantado, porque mi mujer, las noches que se pone chisposilla, me llama presidente. Ahí lo dejo.
Pues tenía
este es nuestro trabajo, tenía sus motivos.
No, Edelmiro Arcebuche es el único español que se lee todos los programas electorales
el
y
único.
Siempre está en la mesa.
Y ahora estamos trabajando en descubrir quién es el que le mete el arroz a la morcilla de Burgos. Ahí lo dejo también.
Y este es hoy el sonido del terror.
Daniel.
Por favor, ayuda aquí a él.
El terror, sí, que se ha desatado en las ruinas romanas de Geras, en Jordania, cuando un hombre ha empezado a apuñalar a los turistas que se encontraban de visita en la zona. Como te puedes imaginar, el pánico se ha apoderado de las personas que había en este famoso sitio arqueológico. Eran turistas de varias nacionalidades. El agresor ha apuñalado a tres turistas mexicanos, a una turista suiza. Además, después ha herido también a un guía y a un guardia de seguridad de la zona, que son las víctimas en principio de este ataque. Las primeras informaciones hablaban de turistas españoles entre las víctimas, algo que ha sido rápidamente desmentido por las instituciones españolas. Bueno, pues fíjate que entre las personas que estaban visitando justo esas ruinas de Geras en Jordania estaba Guillermo García, que acompaña a un grupo a una excursión del INSEPSO y que estuvo ahí a escasos metros de donde se ha producido la agresión. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿A qué distancia estabas tú de donde se producen los apuñalamientos?
Pues estaba a escasos 5 metros.
O sea que no sé si lo viste, pero desde luego me imagino que oíste perfectamente lo que pasaba. ¿Qué fue lo que pudiste ver?
Pues yo estaba andando con mi grupo, yo iba en la cola de mi grupo, llevo un grupo de 32 españoles, y en ese momento un grupo de japoneses han empezado a correr hacia mí, y yo he pensado, joder, ya están los japoneses con sus cosas, ¿no? Y he seguido andando y de repente me he encontrado una señora tumbada en el suelo, que le estaban taponando la herida. He seguido andando y me he encontrado un guardia de seguridad también sangrando bastante en el bajo vientre.
O sea, que te encontraste realmente ahí con todos los heridos.
Sí, sí, me encontré con el meollo de la cuestión.
¿Y en algún momento viste al agresor?
En ningún momento. Por lo que me acerqué al grupo de mexicanos, de los cuales tres de ellos han sido atacados, y les pregunté, me contaron que había un chico sentado en un muro y cuando estaban pasando se ha puesto de pie, ha sacado el cuchillo, ha empezado a soltar navajazos y eso es lo que ha pasado. Muy rápido todo.
Me imagino que habrá sido una situación súper complicada, súper tensa, Guillermo, encontrarte los heridos. Hemos visto también en algunas imágenes, efectivamente, pues estaban en el suelo, ensangrentados, pidiendo ayuda, y yo no sé cómo se ha solucionado eso. ¿Quién ha acudido a echar una mano?
Pues en un principio han acudido la gente local de ahí, que estaban ahí, los vendedores, guías. Yo a mi grupo los he metido en un restaurante lo más rápido posible. Y ya estaba, y la policía, las ambulancias han llegado muy rápidamente, en cuestión de cinco minutos ya estaban ahí.
Uh-huh. Dices que tú inmediatamente te hiciste cargo de tu grupo, porque tú acompañas, ¿verdad?, un grupo del INSERSO, estabais en esta misma zona de Jordania, en esas mismas ruinas romanas. ¿Cómo están ellos? ¿Qué te dicen? ¿Tienen miedo ahora?
Pues al principio había un poco de nerviosismo, hasta que ya les he explicado lo que pasaba, que íbamos a esperar un rato dentro del restaurante, y ya lo han ido asimilando y se han tranquilizado. Ya han detenido al chico que lo ha ocasionado y se han tranquilizado bastante.
O sea, que el agresor está detenido, ¿no?
El agresor está detenido, el supuesto agresor, sí.
Uh-huh. ¿Y os han dado alguna indicación las autoridades, o algo, no sé, de lo que debéis hacer, o hay alguien en el grupo que dice, oye, yo no quiero seguir el viaje, quiero volverme? ¿Qué situación tenéis ahora, Guillermo?
Pues nada, desde un momento yo me he puesto en manos de nuestro guía local, se lo he hecho saber también a mi grupo, les he dicho que se va a hacer lo que el guía local diga y aconseje, y el guía local, cuando ya han detenido al presunto atacante, ha decidido seguir adelante con la visita, con lo cual no total normalidad por el momento.
¿Cuántas personas hay en tu grupo?
Somos 32, conmigo 33.
Uh-huh. Estabais visitando esta zona de Gerás. ¿Cómo es esta zona?
Pues Gerás es una ciudad, no me sé los habitantes, pero es una de las ciudades romanas mejor conservadas en el mundo. Y nosotros estamos dirigiéndonos desde la puerta de Adriano hasta la puerta sur, principal de la ciudad de Gerás, antigua de Gerás. Y en ese transcurso, que son unos escasos 300, 400 metros, ha ocurrido todo.
¿Y a dónde vais a ir ahora, si continuáis viaje, como dices?
Pues mañana nos dirigiremos a Petra, ahora estamos... Y ya bajaremos hacia Petra, visitaremos Petra, así que tendremos un viaje muy interesante por delante.
Ya lo creo, bueno, a ver si un poco más tranquilo también, ¿no, Guillermo? Porque sí. La verdad es que encontrarte con esto de repente en un viaje no debe ser ninguna cosa buena ni para ti ni para tu grupo, aunque veo que tú has reaccionado, yo no sé cómo reaccionaste en el momento, pero tal y como nos lo estás contando, con mucha tranquilidad a pesar de los sucesos, ¿no? No sé si tuviste miedo en algún momento.
Sí, yo al principio vi a los japoneses corriendo y digo, pues lo que he dicho, pensé, estos japoneses ya están con sus cosas de japoneses. Y luego vi un tumulto, pensé que era entre guías o entre locales. Y ya cuando me acerqué, empecé a ver a los heridos con todo lleno de sangre, porque sangraban bastante y tal, pues me di cuenta de la situación, me llevé a mi grupo al restaurante, los metí ahí y ya me acerqué, pregunté a mi guía local qué pasaba, tal, me explicó. Y poco más, con mucha calma para no poner nerviosos al grupo y para no transmitir nerviosismo por mi parte tampoco.
Porque tu grupo es gente del Inserso, ¿no?
Sí, son mayores de 60 años.
Uh-huh. Bueno, pues ahora ya parece que están más tranquilos. Entiendo que han podido hablar todos con sus familiares en España, que tú también, Guillermo, habréis tranquilizado también a las familias, ¿no?
Sí, gracias a Dios tenemos wifi en el autobús, con lo cual en la que hemos vuelto al autobús, que ha sido a la hora, autobús, nos hemos contactado con todas nuestras familias, les hemos tranquilizado, había gente muy preocupada, porque al principio se ha corrido la noticia que eran españoles, y no, han sido tres mexicanos, una suiza y un guardia de seguridad.
Pues, Guillermo, que podáis seguir el viaje, como digo, que a partir de este momento todo vaya bien sin sobresaltos y que sigáis disfrutando de Jordania, que seguro que es una maravilla. Se nos acaba de cortar la comunicación. Guillermo García Arias, gracias. O Paloma, imagínate que estás de turismo ahí en Jordania, que tiene que ser maravilloso, yo no lo conozco. Paloma Serrano.
Ahora sí. Pues fíjate que le estaba hablando yo ahora mismo ahí en producción, en el control con Rosa, nuestra técnica, que está diciendo, fíjate que Jordania para mí era un destino de los que tengo ahí en la lista, pero claro, es que oyes estas noticias
ya,
y...
Ya, bueno, pero...
Ay, ya, bueno. Te queda ahí el... En fin.
Hombre, la cosa se te queda, pero yo creo que hay que... Sí. Que merece la pena ir, sin duda, ¿no?
Ya, destino es atractivo, pero claro, es que hay un riesgo ahí.
Bueno, pero ahora de lo que tenemos que hablar, Paloma, es...
Magnífica noticia, estupenda noticia, es más, os voy a dejar con un poquito de música para que le deis a la cabeza, ya veréis. Eso es, mira cómo Rosa da vueltas a la cabeza, parece la niña de Poltergeist. Bueno, pues 6 meses gratis, que sí, te da 6 meses gratis, línea directa, y es que, como te decía, no hacía falta añadir nada más. Por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche. Bueno, venga, que le damos otro ratito ahí para que Rosa siga dando vueltas en la cabeza y recordamos el teléfono. 902-123-123, 902-123-123, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Pero yo creo que era la niña del exorcista, ¿no?
Sí, de Poltergeist, la que hablaba con la televisión.
También lo sé hacer.
Bueno, pero tampoco hace falta que lo cuentes todo. Es que también,
bueno, por si...
Pilarín, ¿cómo eres?
Yo, sí, tienes toda la razón. Si a mí me pasa igual, anda que...
Claro, yo he dicho,
anda pues, que no cambie
la niña,
las cosas.
Y
los,
era otra loca
los nombres,
igual.
Sobre todo.
Ahí, ahí.
Mira, un día tenemos que hablar con los oyentes de esa vez que le cambiaste el nombre a alguien, porque yo lo hago...
¿Cuánto tiempo tienes en el programa?
Pero hoy de momento estamos hablando del examen del carné de conducir, porque hay un hombre en Inglaterra, en España no pasan estas cosas. Bueno, había un oyente por ahí que hablaba de un caso de uno que suspendió 25. Pero bueno,
sí.
Un hombre suspende 27 veces el examen teórico del carné de conducir y le paga, ya a la 28, porque ya dice, oye, yo hasta aquí he llegado, 580 euros a otro para que se presente en su lugar, y le han pillado. Bueno, a cuenta de esta historia, estamos hablando de tu carnet de conducir, de cómo te lo sacaste tú, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, qué mensajes, le dije a un chico muy guapo a la entrada que no tenía ni idea de la teoría y era el profesor, así que suspensa. Es muy fuerte eso, ¿eh?
Ay, es muy fuerte. Es que claro, uno nunca sabe con quién está hablando.
Exactamente, exactamente. Bueno, este zasca va para aquí una servidora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la rotonda rotonda. Madre mía, Rosa Rosado. Madre mía, cuando te pregunta quién tiene preferencia en una rotonda y sueltas la derecha. ¿La derecha cuál? ¿La de Abascal o la de Casado o la de Rivera? Déjalo, en una rotonda tiene preferencia tu izquierda, porque está dentro de la rotonda. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor!
¡Ay, señor!
¡Ay, señor!
Tienes razón,
pero porque ella lo que tiene es un problema, ¿cómo se dice? Los problemas de lateralidad, ¿no? Los que confunde la derecha con la izquierda.
No, pero no exactamente, no exactamente. Lo que pasa que es verdad que cuando tú te incorporas, a ver, yo no entro ahí como una loca,
vamos,
si viene
ver,
uno
Rosa,
dentro,
no, pero escúchame una cosa.
Hay que dejarle claro.
No, pero piensa, la mentalmente, la imagen, rotonda.
Rotonda.
¿Vale? Con cuatro entradas en la rotonda, ¿vale? Tú vas por una, ¿vale?
Claro.
Te paras. ¿Y tú a dónde miras?
A la izquierda. Si tiene toda la razón, tiene toda la razón. Lo que pasa es que cuando no está señalizado, se supone que siempre tiene el paso a la derecha.
No, vamos,
es lo
vamos
que nos
a
han
dejarlo.
Dicho siempre.
Vamos a dejarlo, que todavía viene la DGT
sí.
Y nos lleva todo el equipo.
Mira,
para,
hay una anécdota,
para examinar.
Precisamente hay una anécdota que tiene que ver con un pescador. Hablando de la izquierda y la derecha,
vale.
Esto no es fácil, mira.
Saqué el teórico a la primera, el práctico a la primera, pero tenía un compañero que era pescador, se pasaba muchos meses en alta mar y cuando hicieron el examen, pues le tenían que decir babor o estribor. Entonces cuando le decía gira a la derecha, él no entendía. Tenía que decirle gire a babor o gire a estribor según fuera derecha o izquierda. Lo que nos pudimos reír aquel día.
Desde luego.
Bueno, el pobre hombre estaba acostumbrado a llamarlo así, yo lo entiendo, ¿no? Y proa y popa y esas cosas, ¿no? Pero bueno, fin.
Bueno, esta anécdota la protagoniza el cuñado.
Buenas tardes, desde Palma de Mallorca, Miguel Ángel. Yo tengo un cuñado y se examinó ese día con un padre y un hijo también. Y mi cuñado aprobó y el padre y el hijo suspendieron y se echaron a llorar los dos. Y le dio tanta pena a mi cuñado que fue a la autoescuela y les volvió a pagar la matrícula de examen.
¿Qué
¡ay,
dices?
Mi cuñado, qué bueno es!
Sí, señora.
Anda, qué bonito esto, ¿no?
Es una buena anécdota.
Es que a lo mejor entendemos que esta parte de la historia no la cuenta este oyente. Que claro, a lo mejor el lloro, es decir, los llantos de este padre y este hijo, era porque a lo mejor no tenían dinero para renovar la matrícula. Claro, porque habrá casos y casos, digo
y
yo.
Necesitaban
porque,
el carnet para algo
exactamente,
también.
Exactamente, quizá ahí el cuñado, como él dice.
El cuñado.
Pues fíjate tú, sí, él dice el cuñado, muy bien dicho, por cierto. Y nosotros aquí trabajando en la radio no hacemos más que decir cuñado.
Pues qué bien por el cuñado.
Pero bueno, el cuñado sí. Pues hizo esto que es muy bonito.
Y esta es la del rally, Pilar.
Yo cuando saqué el carnet de conducir, la primera vez suspendí porque iba adelantando a todos los coches. Y dice a mi profesor, ¿pero qué pasa? ¿Tu vecina está en un rally? ¡Qué risa!
Se volvió loca adelantando a todo el mundo.
¿Pero en el examen?
Sí, 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 en el examen. Tal cual.
Pero de verdad, la gente es muy chapalante, ¿no? ¿O qué? En fin.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Nada. Yo qué sé.
Bueno, en fin, a ver, hay una anécdota muy divertida también de una práctica compartida. Dice una compañera en plena autopista, 120, va y en vez de meter la quinta, mete la segunda. Dice, casi salgo volando si no llega a ser por el cinturón y por la rapidez del profesor al apretar el embrague.
Pero, y digo yo, pero eso es dificilísimo.
Yo me
o sea,
imagino
¿cómo?
La estampa,
pero
casi salgo volando.
Es que tú imagínate el frenazo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
¿Qué supone eso? Pero yo lo que no entiendo es cómo fue capaz de meterlo. Tuvo que, vamos, le metió
pues
toda
lías,
la fuerza bruta y craca.
Exactamente, en te fin. Lías.
Bueno, hablando del examen de conducirse nos va la tarde, ¿eh? Pero lo importante es que tú nos sigas dejando mensajes y tus anécdotas. Si fue fácil, difícil, si no eras capaz. Si te presentaste 20 veces, que espero que no. Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. ¿Tú sabías que hoy, que es 6 de noviembre, es el Día Internacional del Rayo Cósmico? Sí, ya sé, es que hay días para todo. Pues también un día de rayo cósmico. Luego vemos y entramos en materia a ver qué es esto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Qué vas a hacer el próximo puente de diciembre? ¿Y en Navidad? ¿Quedarte en casa? Ni lo pienses. Es el mejor momento para buscarte un plan. Y los mejores planes para el puente de diciembre y Navidad los tiene Viajes El Corte Inglés. Lánzate a conocer los mejores destinos nacionales e internacionales. Es una época genial para conocer los rincones más desconocidos de nuestras islas. Hacer una escapada a las ciudades más atractivas de Europa, relajarte en los paraísos del Caribe o embarcarte en un crucero de ensueño. ¿A qué esperas? Las vacaciones son para vivirlas. Los mejores planes para el puente de diciembre y Navidad los tienes en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Los vinos de Bodegas Emilio Moro son el resultado del esfuerzo y la pasión de tres generaciones de viticultores. Más de 120 años de historia en la Ribera del Duero y también en el Bierzo, con dos vinos blancos Godello que ya conquistan España: La Rebelía y El Zarzal. El próximo martes, Herrera en COPE estará en Bodegas Emilio Moro, en Pesquera de Duero.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final garantizado. ¡Rastreator!
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, como te era adelantado hace un momento, resulta que hoy, este 6 de noviembre, es el International Cosmic Day. Y dirás tú, ¿pero esto qué es? Bueno, pues es un día elegido para difundir el conocimiento sobre los rayos cósmicos. Sí, ya sabes que hay un día para todo. Bueno, pues resulta que también hay un día para los rayos cósmicos, que es algo que a mí me parece sorprendente, la verdad. Bueno, unas 50 instituciones de 15 países están participando con diferentes actos, como el Maratón de Astropartículas, que se organiza en Hamburgo y en el que hay varias universidades y centros de investigación españoles que se han implicado y que también han participado esta misma mañana con decenas de estudiantes. Bueno, investigando precisamente en este día, hemos conocido la implicación en este tipo de investigación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc en Huesca, que es único en España y uno de los mayores laboratorios subterráneos de Europa. Así que claro, en la tarde, que nos fascinan estos temas, pues teníamos que ir hasta allí a descubrir lo que pasa, ¿no?, en este laboratorio subterráneo. Y voy a saludar al físico Alberto Pipo Bayo. Hola, Pipo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pero antes de que nos dejes entrar en tus dominios, por decirlo así, en ese laboratorio subterráneo, que no sé si pues esconderá muchos secretos, ¿no? Ahora me dirás, oye, ¿qué es exactamente un rayo cósmico? ¿A qué se llama rayo cósmico?
Bueno, realmente los rayos cósmicos son partículas de muy alta energía. Son emitidas por estrellas, también por las estrellas durante su muerte, lo que son las supernovas, y los de más alta energía, la verdad es que hasta el momento desconocemos exactamente cuál es su fuente. Pensamos y hemos medido algunas que provienen de unos agujeros negros muy extraños, pero desconocemos exactamente la fuente de algunas de esas rayos cósmicos.
Y te digo una cosa, con toda sinceridad, por lo menos para los de mi generación, Pipo, el tema de los rayos cósmicos va ligado, por ejemplo, a superhéroes de cómic, como los Cuatro Fantásticos, ¿no?, que en un viaje interestelar pues se ven sometidos a estos rayos y entonces tienen superpoderes. Y poco más sabemos de esto. Por eso yo creo que tenemos esa imagen, ¿no?, del cómic de los rayos cósmicos. Pero entiendo que esto está de forma natural en el espacio, aunque no se sabe, como tú dices, en algunos casos, cuál es la fuente.
Exactamente. De hecho, mencionando un poco los superhéroes y los viajes por espacio, los astronautas, las naves que los satélites deben estar completamente aislados, porque la radiación cósmica, cuando salimos al espacio exterior, es mucho más elevada que en la Tierra. Aquí hay que pensar que no nos golpean esos rayos cósmicos directamente, sino nos golpean, como así decirlo, sus hijos. Estos rayos cósmicos, cual efecto meteoro, chocan con la atmósfera y crean cascadas de partículas que también son energéticas. Entonces nos golpean, y menos mal las que son menos energéticas en ese aspecto, pero allá arriba en los satélites no.
Claro, porque no sabemos realmente qué efectos podría tener en el ser humano.
Estamos acostumbrados, lo bueno es que llevan con la Tierra desde que se creó, por así decirlo, y nosotros nos hemos acostumbrado a la radiación. Hay que tener en cuenta que son un porcentaje muy elevado, un 20% quizás de la radiación natural que recibimos, pero a nosotros no perjudicarnos exactamente, pues no,
claro,
no lo hacen.
Acostumbrados aquí en la Tierra, pero digo, si nos sometiéramos a esos rayos cósmicos sin protección arriba, como los astronautas.
Las cadenas de ADN se romperían. Lo primero que nos produce la radiación es roturas de la cadena de ADN que nosotros estamos acostumbrados a reparar, pero imagínate una rotura tan masiva podría producir daños perjudiciales para el ser humano.
Bueno, y yendo ya al laboratorio subterráneo de Canfranc, como decimos, es el único en España, uno de los mayores laboratorios subterráneos de Europa. ¿Qué es lo que investigáis ahí?
Bueno, la idea es que el problema que tenemos es que del universo, algo que vemos muchas veces en imágenes, muchos documentales, muchas imágenes, la verdad es que el desconocimiento es bastante grande. Hay que pensar que solo conocemos alrededor de un 5%. El resto hasta el momento pues nos es esquivo. Uh-huh. Entonces, el problema que tenemos es que para descubrir ese, el resto del porcentaje del universo son a través de partículas, partículas muy poco radiactivas que vienen también por el universo, que nos envía el Sol, que hay en la Tierra espontáneamente o que rodean la, toda la Vía Láctea. Y el problema es que estos rayos cósmicos lo que nos hacen es lo contrario, es impedirnos verlas en la superficie. Hay tantos en la superficie que nos bloquean la señal. Y esa es la razón que nos vayamos bajo tierra. El intentar reducir esa radiación cósmica bajo tierra, utilizar una montaña como paraguas o una mina como paraguas, antirradiación, y ahí reducir para llegar a un nivel aceptable para nosotros.
Es decir, vosotros estáis bajo tierra precisamente para reducir los rayos cósmicos, para que nos aclaremos.
Exactamente.
Para poder estudiar exactamente qué, ¿me dices?
Bueno, pues del universo pues sabemos que un 27% es una materia no ordinaria, no como nosotros, es no ordinaria. Entonces, esa es la rama principal de estudio. De ese 27% pues hay que dividirlo. Una pequeña cantidad son unas partículas llamadas neutrinos.
Sí.
¿No es verdad?
Sí.
Y la otra son otras que son más esotéricas, se llaman materia oscura.
Es decir, entonces, que fíjate cómo queda esto, ¿eh? No es por nada, para los que no entendemos mucho del tema, Alberto. No, Pipo, que me han dicho que te llame Pipo, que si no, no contestas. ¿Es así?
Mejor.
No respondes. Digo, o sea, estamos hablando de un laboratorio subterráneo en el que, entre otras cosas, estudiáis la materia oscura. Es que da para guión cinematográfico. ¿O no?
Sí, la verdad que además puede llegar un poco a crear cierta susceptibilidad ante las investigaciones ahí dentro, ¿no? Siempre rodea todo este término de la radiatividad, siempre tiene ese punto negativo que la gente piensa.
Hombre,
pero
claro.
Es lo contrario, o sea, realmente ahí nos vamos al sitio menos radiativo que podemos encontrar, uno de los 10 menos radiativos del mundo.
Claro.
Eso es lo que buscamos.
Y para poder estudiar bien estos fenómenos, ¿no? Oye, ¿y esto del Cosmic Day, este International Cosmic Day en el que vosotros también participáis, esto qué es?
Bueno, pues como tú bien dices, para todas las cosas hay un día ahora mismo, así como el día 31 del mes pasado, hace nada, 6 días, era el Día de la Materia Oscura. También hubo muchas actividades dedicadas desde la Universidad de Zaragoza, en muchas partes del mundo, pues el Día de los Rayos Cósmicos es lo mismo, es enseñar las diferentes técnicas que utilizamos en los diferentes laboratorios subterráneos e instituciones a nivel superficial a los estudiantes tanto de instituto como de carreras universitarias.
Uh-huh. ¿Y qué, entonces, ¿qué habéis hecho esta mañana vosotros?
Bueno, pues nosotros tenemos unos detectores aquí que son a manera de divulgación. Lógicamente, para hacer una medida mucho más real necesitamos detectores mucho más sensibles, pero estos ya son capaces de hacer unas medidas bastante correctas. Entonces les hemos permitido que vieran cómo los rayos cósmicos cambian. No es algo constante, sino que cambian, por ejemplo, por longitud, latitud, cambian por la inclinación del detector. Entonces, eso es lo que han estado haciendo, aprender un poco más sobre los rayos cósmicos y de qué son, quién los midió por primera vez, Víctor Hess en 1912, y también aprender un poco cuál es la técnica que utilizamos nosotros para detectar partículas. Les hemos introducido un poquitín simplemente en las técnicas de medida.
Que hay que estar ahí, ¿no? Para entenderlo de verdad, claro.
Sí, es un poco largo.
Explicarlo por la radio es un poco complicado.
Maratonianamente hemos hecho una sesión de 7 horas, con una parada de 1 hora para comer. Entonces, es bastante información, espero que se hayan ido con los conceptos claros, que esto siempre es un
poco
tampoco que abrumar.
Para trabajar en un laboratorio subterráneo, uno no tiene que tener claustrofobia, ¿no?
Lo bueno es que el laboratorio es grande. Hay que tener en cuenta que la sala central son 600 metros cuadrados de 13 metros de altura.
Sí, es grande, sí.
O sea, ahí son, sí, el tamaño es grande. Lo que pasa es que los accesos siempre son más complicados. En nuestro caso son grandes porque son por túnel, el túnel es un por, como si fuéramos a Francia.
Sí.
Pero hay laboratorios en el mundo que son minas, en las que, por ejemplo, Canadá tiene es una mina de 3 kilómetros de profundidad. Hay que bajar en ascensor. Entonces eso.
O sea, es como si bajaras al centro de la Tierra.
Pues,
y te quedaras ahí en una jornada de 8 horas o lo que sea.
Exactamente.
¿No? Qué barbaridad.
Además es así. No puedes, el nuestro puedes entrar y salir. En cambio, en los que son minas, normalmente no. Tienes accesos con los mineros y nada más.
Pero vosotros no os tenéis que descontaminar ni nada para entrar y salir, ¿no?
Nada. Nosotros, hay que tener en cuenta que también las personas somos radiactivas. O sea, comemos, en la comida hay radiación, en la naturaleza, en la Tierra. Entonces, inclusive yéndonos bajo tierra no es suficiente y tenemos que aislar nuestros propios experimentos de nosotros mismos, de los investigadores. O sea
que sois vosotros los que contamináis los experimentos si no tenéis
exactamente.
Cuidado.
Exactamente. Bueno. Si no tenemos cuidado, los contaminamos.
Bueno, pues todo esto ha salido por este International Cosmic Day que se celebra este 6 de noviembre y gracias a este día hemos llegado hasta vosotros, hasta este laboratorio subterráneo de Canfranc en Huesca. A ver si un día podemos haceros una visita, Pipo
Invitados
Bayo.
Invitados estáis, cuando queráis.
Físico, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
A ti. Hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, Expósito, ¿y si el bloque de la izquierda no suma y el de la derecha tampoco?
Herrera, ¿y si este domingo aumenta la abstención?
Oye, Fernando, ¿y si Vox se convierte en la tercera fuerza en el Congreso?
Pilar, ¿y si Sánchez no consigue sacar tanto rédito electoral con la exhumación de Franco?
Sigue este domingo con Carlos Herrera a las 8 de la tarde en COPE, el minuto a minuto de una noche electoral clave.
Con Pilar Cisneros desde el Centro de Datos.
Con el mejor análisis de Ángel Expósito.
Con Fernando de Aro desde las sedes de los partidos. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y si...
Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal?
Hola y gracias por invitarme.
Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares.
Cierto.
¿Deben temer algo los dueños de esas casas?
Solo si no están asegurados.
¿Qué quieres decir?
Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Es decir, se quedan solos y sin que nadie les cubra.
¿Y cómo lo podrían haber evitado?
Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros.
¿Solo 99 euros? Un gran precio para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días. Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nos vamos cuando quieras. El coche eléctrico ya está cargado.
¿Ah, sí? Pensaba que no encontrarías dónde cargarlo.
Eso es porque no sabes que Nissan te instala un cargador en casa gratis.
Nissan Leaf, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan, innovation that excites.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Bassetti, Purificación García, Hugo Boss, Spirit, Ralph Lauren.
Todas estas marcas de hogar y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
¿Un fin de semana XXL? No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Porque ahora puedes disfrutar de tu alquiler de fin de semana hasta 4 días, desde 15 euros al día, y planear viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. En clave política, dejando un minuto para el final, en clave política, obviamente, voy a ir con la gran pifia. Mira que buscamos sinónimos para no decir la gran cagada, la gran pifia, el gran cuezo, la metura de pata para la historia de Pedro Sánchez esta mañana en Radio Nacional. Lo has tratado durante la tarde que te he escuchado, Fernando.
Sí.
Ha sido impresionante. O sea, yo, fíjate, más allá de ponerme en el lugar de un abogado de Puigdemont o de Torra, o sea, al minuto siguiente estoy con el audio en el juzgado de guardia, ¿no?, para demostrar. Pero yo estaba pensando en los miles de fiscales que trabajan en todos los juzgados de España, en los fiscales anticorrupción,
así están,
en, ¿no?, los fiscales antiterroristas, en... diciendo, ¿cómo nos ha dejado este hombre? ¡Ojo! ¡El presidente del gobierno! Bueno, en cuanto arranque, en 10 minutos voy a hablar con Cristina Dexeus, es la portavoz de la Asociación de Fiscales, que son los mayoritarios dentro de la carrera. Y os pedía un minuto porque, en clave de ciencia, hoy voy a llevar esta historia. Fíjate, en Antioquia, Colombia, hay 6.000 casos, en una pequeña comarca, de una aparición del Alzheimer en nada más cumplir 40 años en una pequeña localidad, pero miles de casos. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué todo el mundo tiene Alzheimer? Bueno, pues un neurólogo, Francisco Lopera, ha encontrado a una mujer de 73 años de ese colectivo que no ha desarrollado el Alzheimer y ha encontrado en su cerebro 2 genes muy concretos. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos están desarrollando un medicamento que simula a esos 2 genes. Santo Dios, a ver qué pasa.
Qué bueno.
Sí. Bueno, pues al doctor Francisco Lopera, al científico colombiano, lo vamos a tener hoy en La Linterna. A ver, toda la cautela, ¿eh?, con estas cosas.
Sí.
A ver qué pasa. Me parece un temazo interesantísimo.
Pues te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta
chao.
Luego.
Chao. A partir.
Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión.
¿Un camión?
No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Sí, fíjate, encima para sacarte el carnet de camión,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Esta tarde estamos comprobando que aprobar el examen de conducir, pues no es tarea fácil.
Un vecino mío se estaba sacando el carnet. En el periodo que se estaba sacando el carnet se compró un 600. Me acuerdo de la que el 600 tenía en la puerta. Pues fíjate tú que al final tuvo que vender el 600 porque no fue capaz de sacar el carnet.
Pobre hombre.
Saludos.
Pobre hombre.
Se anticipó.
Claro. Exactamente. Pobre hombre.
Mal anticipó. Negocio anticiparse.
Ay, en fin, aparcar sigue siendo, sin duda alguna, lo peor.
A mí me dijeron que aparcar en batería, cuando había hecho ya todo el recorrido del circuito estupendamente, yo le entendí que mirar a la batería me bajé del coche y le dije, salga, salga, y ya le indico yo dónde está la batería del coche.
Se bajó, abrió el capó.
Pobrecita.
La batería está aquí.
Pero,
perdona, pero ¿por qué? No escucho bien. Yo no entiendo esto, de verdad no lo entiendo.
Ahí no valen, no valen pegas. Pilar, bueno, vamos a escuchar a un profe de autoescuela que también nos han llamado hoy.
tardes al equipo de COPE. Bueno, yo quería decir que yo soy profesor de autoescuela, ¿vale? Que examino en el centro de exámenes de Móstoles, ¿no? Y yo lo que quería decir es que con menos de 35 clases es difícil aprobar en Móstoles, porque es una zona muy complicada. De hecho, es el centro de exámenes más complicado de toda España para que concedan un carnet de conducir. ¿Eh? Y quería decir también, como respuesta a la señora que dice que se debería enseñar a las autoescuelas a mirar el aceite, los niveles y demás, que eso ya se hace. De hecho, los examinadores de los centros de exámenes de toda España siempre hacen una pregunta, casi siempre, a los alumnos sobre estas cuestiones.
Sí, que sí, bueno, ¿vale? Que sí.
Bueno, pues un abrazo a todo el equipo.
Un abrazo, ¿ves cómo decía yo que
35 clases, ¿eh? Yo para que perdamos el complejo, ¿eh?
En Móstoles.
Sí, sí, yo también.
Y tú también, ¿no? Claro, somos de esa época.
Difícil, difícil. Bueno, esta es la anécdota.
Yo no me examiné en Móstoles.
Nosotras sí.
Esta es la anécdota. Vamos con lo que pasa es que es el más complicado, ya te lo he dicho, el profesor, el más difícil para probar.
Me examiné en Córdoba.
Muy bien.
Y bueno, no es el más complicado.
Pues este señor, no sé dónde se ha examinado, pero fíjate qué anécdota.
Yo debo ser la única persona de España que suspendió el examen después de aprobarlo.
¿Cómo?
Al acabar el examen y aprobar, no había más alumnos. Cuando ya me iba del coche, bueno, la examinadora pidió otro alumno. Como no había, dijo, ah, pues llévame tú, que lo has hecho muy bien. Llévame de vuelta al punto de partida. Y sin cometer errores graves, me suspendió. Tremendo. Pero bueno, no he conocido hasta ahora a nadie que le haya sucedido eso.
No le gusta cómo conducía.
Ya.
Cambió de opinión.
O sea, le había probado y luego a la vuelta, sí, sí. Sin embargo, cuando ya le... Algo hizo.
Sí,
porque
sorprendió.
¿Qué cosas con el carné de conducir?
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Razón. Es un retrato tomado en los años 40 en el que aparecen cinco niñas que visten igual. Las niñas llevan una falda con tirantes, la falda es corta y una camisa de manga larga sin cuello. Cuando se fija uno en la cara de las cinco niñas, descubre con sorpresa que son la misma carita redonda, con mofletes carnosos, ojos algo escondidos y nariz chata. Lo único que cambia es el gesto, en unos casos de enfado, en otros de fastidio. Bueno, y también cambia un poco el pelo. Es el mismo pelo, pero en algún momento está peinado de otra forma. Voy de una cara a otra de la foto y no ceso de inquietarme por el parecido hasta que leo el pie de página. Son las quintillizas de Dion, las cinco hijas de Elcir Dion, nacidas en un solo parto en 1934 en Canadá, en una familia modesta. En la foto, las niñas están detrás de la reja de un balcón. En los primeros años de su vida fueron exhibidas casi como una curiosidad zoológica. Se les quitó la custodia a los padres y los que debían velar por su desarrollo explotaron a las cinco niñas en los años de la dura recesión. Después de enterarme de la historia de las quintillizas, las vuelvo a mirar con atención y me parece que les rindo un homenaje, que rindo un homenaje a su vida desgraciada, identificando lo que a cada una le hace diferente. Porque no son exactamente iguales. No debe ser fácil levantarse de la cama y entrar en el baño o recorrer el pasillo y encontrarse con cuatro réplicas casi idénticas de una misma. Y luchar durante todo el día, mientras una come, asiste al colegio, salta a la comba, para no ser reconocida como una más. Crecer siendo una de las quintillizas supone una severa amenaza para ese deseo que da forma a nuestro modo de andar, a nuestro modo de ir al retrete, a nuestro modo de colocar la voz, el deseo de ser reconocidos como alguien distinto, único. No debió de ser fácil para estas quintillizas. Bueno, tampoco lo es para nosotros, que no somos quintillizos, pero que hemos quedado convertidos en gente replicada por el consumo, el mercado, que somos uno más entre las gentes que se suben al autobús, producen, consumen y duermen.
Dos minutos para las 7 y, claro, cae la tarde convertida ya en noche. Es el momento en que llega la linterna con Ángel.